El dolor de volver a Michoacán prácticamente cada semana, o cada 15 días, o cada mes. El dolor de volver a Michoacán. Otra vez, Germán. Y... otra vez Michoacán.
Ciro, es, yo estoy, lo digo sin teatralidad, y con, yo estoy entre triste y enojado. Yo estoy descorazonado. Es mi tierra. Y por cierto, citando a una poetisa rusa, Ana Akhmatova, me llaman, le llaman tierra, nos llaman, es mi tierra porque nos ponen a yacer en ella. Pues ya, ahora, yacen diario, ya muchos muertos en mi tierra. San José de Gracia es un pueblo que yo conocí encantador. Es un pueblo de paz, de tormenta de nubes, diría el premio Nobel Jean-Marie Leclésio, de tormenta de leche, de vacas, de bosque, de praderas verdes. La verdad, tristísimo. Pero al mismo tiempo, pues no hay una conmoción nacional también, hay que decirlo. Al mismo tiempo no hay un ya basta de esto. Y al mismo tiempo hay unas autoridades que tratan de ocultar los muertos porque no hay cuerpos. Pues, ¿qué es eso? A mí sí me hierve la sangre.
¿Qué es eso? ¿Es México 2022?
Sí.
Eso es.
A los 43 de Ayotzinapa tenían una universidad, una normal, una escuela superior, que salió y dio la cara por ellos. Y tenían un movimiento que encabezó López Obrador, que gritaba fue el Estado. Y que,
no
que,
encabezó López Obrador, bueno, pero el que se
el
sumó.
El movimiento se que sumó, se sumó, pero digamos, sí. Que ese reclamo, que ese enojo. Ahora, no hay nada. A nadie. ¿Por qué? Porque son criminales...
matándose entre sí.
Porque son criminales, no es justificación. Son personas antes que criminales. Son personas siempre. Y son muertos y dejan a familias adoloridas y atemorizadas porque no van a estar denunciando o no van a ir a andar buscando en las oficinas de gobierno a sus muertos. Los van a ir a buscar con sus manos. Como muchas gentes y organizaciones civiles buscan... como Solecito, como grupos de madres buscadoras que desentierran en Allende, en Coahuila, que desentierran en Veracruz, que desentierran en a sus propios muertos. La verdad, Ciro, hay un pudridero social, también lo debo decir, con un militarismo al que está llamando esto. Esto se hace también para provocar que luego vengan los militares a resolver este asunto. No es un tema de militares, es un tema de poder civil, es un tema en el que estamos fallando todas las instituciones del Estado. El Senado de la República aprueba la estrategia de seguridad. Pues estamos fallando nosotros. Está fallando el gobierno del Estado de Michoacán, que ya lleva más muertos en los pocos días que los últimos meses de Silvano. Está fallando el gobierno de la República. Ese desdén, ese no, esa indolencia, no, que no le duela, a mí me disgusta. Y por el otro lado, yo sí creo que no se debe ya andar escarbando en el pasado. Eso de que Felipe Calderón declaró la guerra y por eso se mataron ahora en San José de Gracia, eso sí es una confrontación estúpida, como diría el señor Carlos Slim, que tiene razón.
Pues es la principal estrategia discursiva de este gobierno en la lucha contra el crimen. Heredamos una cosa terrible. Para empezar, se la heredaron al anterior gobierno. Porque si nos vamos para atrás, pues es que heredamos una serie de enconos, rencillas desde la Revolución Mexicana. Pero seguir culpando a Felipe Calderón por hechos como el de él. ¿Fue el sábado o el domingo? El domingo.
El domingo, sí.
El domingo en San José de Gracia, Michoacán. Solo el presidente López Obrador y la incapacidad que ha tenido su gobierno, incapacidad para darle un giro a la situación de inseguridad y violencia que vive México. El gobierno del presidente López Obrador está en la segunda mitad ya de su gestión, segunda mitad. Le echa la culpa a una decisión que tomó el presidente, el entonces presidente de la República, en diciembre de 2006. Porque además, si comparas las cifras de violencia entre aquel México, el del 2007, 8, 9, 10, 11, 12, con el de hoy,
Son incomparables.
Son incomparables. Con sí, la violencia que se vive.
Ciro, lo digo sin, si lo digo sin frivolidad y lo digo rápidamente. Sin frivolidad, sin ánimo frívolo. Tiene más responsabilidad en este país el director técnico del América, que ya se fue, del Club de Fútbol del América, que quien persigue los delitos. Porque el 90% de los delitos se persigue, hay impunidad. Y no pasa nada, no lo corren. Y al del América ya lo corrieron. Tiene más responsabilidad un entrenador de fútbol en este país que quien persigue al delito. Eso no va bien.
Vamos a pausa, son las 8:20. Volvemos.
En un momento, regresamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Decías, Germán, hace unos momentos sobre la firmeza, rotundidad, bonita palabra esa y clara, la rotundidad que ha tenido México en los foros internacionales al condenar la agresión rusa a Ucrania y este juego que hace en las mañaneras el presidente López Obrador.
Este juego que no es el juego al que jugaba con Trump.
Pues no.
Y de repente Trump tiene tics que apoyan a Putin. Yo estimo que el presidente debe ser más rotundo en sus términos, en términos comerciales, en términos de armas. No sé, no estoy seguro, pero tengo la sospecha de que se compran armas a Rusia.
¿Tienes la sospecha?
Sí, sí, no, por eso dije no estoy seguro. Pero no se debe comprar absolutamente nada en términos de aluminio, en términos de energía, en términos de madera, en grandes cantidades, en grandes volúmenes a Rusia. No nos hace eso más soberanos. Nos hace soberanos actitudes como la de Lázaro Cárdenas frente a la Federación Rusa cuando asiló a Trotsky. Nos hacen soberanos actitudes como la de los niños de Morelia con la República Española o la de romper relaciones de José López Portillo, mira nada más que esté citando a López Portillo, de romper relaciones con la Nicaragua del dictador Somoza, mientras hoy se abraza a la Nicaragua del asesino Daniel Ortega.
Uy, entonces, estás muy duro, Germán.
Con Daniel Ortega, sí.
Estás muy duro con el tema. Por cierto, aprovecho porque nos escribió una persona, no voy a dar su nombre, y nos han escrito, Manuel, en más de una ocasión, lo decimos contigo al aire, les gusta mucho tu participación en el programa, pero dicen, ya no es el Germán Martínez que en la campaña del 2018, cuando eras candidato por Morena al Senado, eras muy firme, eras muy rotundo en tus posiciones, afirmaciones, palabras sobre Andrés Manuel López Obrador. Muchos de nuestros radioescuchas recuerdan tu frase extraordinaria de México necesita un presidente, no un gerente. Y dicen, ya no es ese Germán Martínez.
Ciro, pues vamos a ver en la revocación del mandato cuántos de los 30 millones de mexicanos que votamos por López Obrador se redujeron. Yo no aspiro a otro cargo público. Yo le creo y le creí lo de por el bien de todos, primero los pobres. Y se va a medir en cuántos pobres deja y en cuántos pobres asumió la presidencia, López Obrador. Y yo represento por mi biografía una clase media que no está contenta con López Obrador. Y lo veremos en los 30 millones de pobres que ya se redujeron, en los 30 millones de votos que ya se redujeron a 15 millones de votos en las elecciones pasadas.
Y vamos a ver cuántos.
Y vamos
de
a ver
salen
ahora de esos cuántos salen en la revocación. Yo no
en
tengo
un mes.
Yo no quiero un presidente. Yo quiero un presidente, sí. Yo no quería un gerente, pero tampoco quiero un locutor hablando en un templete.
¡Oh, qué duro! Bueno, y quienes hemos seguido prácticamente todas las semanas a Germán Martínez, lo que vemos es un análisis semanal de los hechos. Comentario con el sello de Germán Martínez. Es. Y es un orgullo tenerte en este programa y ojalá quieras seguir viniendo con nosotros mucho tiempo más, incluso cuando termine este gobierno, si es que todos seguimos aquí. Pero indudablemente ha habido una semana tras semana, paso a paso, poco a poco, ha ido creciendo la posición crítica de Germán Martínez. Yo no diría contra el presidente, contra decisiones muy concretas, acciones concretas, palabras concretas del presidente. Entonces, quienes opinan eso sobre Germán tienen razón. Ha habido una evolución o una transformación del personaje en función de cómo se han ido transformando los hechos también. Ahora, quizá, Manuel, aprovechando esto, quizá valdría la pena, uh-huh, piénsalo, tú eres el productor del programa, ¿no? Pero quizá invitar también a una voz que exponga o que defienda con rotundidad, con claridad, ¿no?, las posiciones, el espíritu, la acción de este gobierno. Hay pocas, ¿eh? No son más de dos o tres.
Pues es que ese es el punto.
No son más de dos o tres voces que lo hagan con esa decisión, con conocimiento, con manejo del medio.
Con independencia, pero quizá con, no estaría, con pensamiento propio, ¿no?
Quizá podríamos, uh-huh, explorar la posibilidad de invitar alguna de esas voces a nuestro programa. Aunque se enoje parte de nuestro auditorio, pero todas las voces, ¿no? Es el,
no, bueno, pues es que
es la frase de nuestra empresa. Todas las opiniones, todas las voces, quizá podemos invitar a alguna de esas voces, si es que esa voz quiere venir y tener una participación regular en nuestro programa.
Ok, pues adelante, de acuerdo, pues vamos a esa misión, si no. Sí, no, me cuesta mucho trabajo de repente cuando al paso de los meses escucho, es que nadie defiende al presidente, pues es que el presidente es una sola voz. El presidente luego no permite que los demás morenistas hablen, ni los gobernadores, ni las gobernadoras, luego los regaña en público, o los secretarios de Estado, pues son pequeños a su lado, ¿no? Sus propios cercanos, los que se supone que son ideólogos del partido, normalmente no tienen exposición, ¿no? Los llama, se saca una foto con ellos y ya. A lo de los guamazos públicos, nadie sale a defender a nadie, ¿no? Ahí está Julio Scherer, ¿no? Tiene muchos amigos, pero nadie habla por él, por ejemplo, ¿no? Pero sí, vamos a buscar, si no, vamos a buscar, porque además debe de haber alguna voz.
A ver
voz,
si alguna haber, de esas voces, ¿no?, que yo, insisto, yo no creo que sean más de tres,
no,
o
y
cuatro,
a lo mejor son menos,
dos.
¿Eh? Y a lo mejor son menos, ¿eh? Y a lo mejor son menos.
Vamos a ver, vamos a hacer contacto con alguno de ellos y a ver si quieren sumarse al,
sí, señor,
al programa, Germán.
No, yo encantado, Ciro, de agradecido contigo. Yo digo aquí, libérrimamente, lo que me da la gana. Expreso libertad y ese es el México que defiendo, y ese México no está en peligro. Ese México no está en peligro, el México de decir libremente mis palabras, sí, aquí.
Pero,
y lo agradezco, pero, yo a Ciro Gómez Leyva, no, le agradezco al señor Azcárraga, le agradezco a la empresa. Y sí, aquí es para abrir la conversación.
Déjame por primera vez en cuatro años hacer una precisión, corrección a lo, venga, que acabas de decir. Dices, yo digo aquí lo que me da la gana. Sí, por supuesto, pero lo que te da la gana no son insultos, no son mentiras, no es una demagogia. Tú das información y sobre la información haces un análisis basado en hechos. No solo basado en hechos. Senador Germán Martínez prepara sus intervenciones. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Abre su portafolio, su carpeta, traigo, y de ahí saca subrayado como dice el artículo tal, no, como se sentó en tal jurisprudencia, o como escribió, hace citas. Entonces sí, dices lo que te da la gana, pero no vienes a insultar, no vienes a agredir, no vienes a abrir pleitos, vienes a hacer una revisión de hechos en función, desde luego, de tu perspectiva. Y siempre muy bien fundamentado.
Es lo que
según
se merece.
Según yo, no sé.
No, bueno,
Manuel,
la verdad es que
me ve con cara así.
No, es sí, tanto, Ciro, porque la verdad es que el senador, normalmente cruzamos mensaje, una llamada un día antes de que venga, y me dice, ¿y los temas? Te hagas pato, amigo, ¿y los temas? Para preparar precisamente lo que tengan que prepararse, Ciro, no es un asunto de ocurrencia, ¿no? Hay temas de discusión nacional que me parecen muy claros para poder llevar en la mesa. y hay otros que se proponen después de hacer una charla de ida y vuelta, ¿no? Entonces,
yo puedo subir a la tribuna del Senado e improvisar, los senadores como quieran, pero el programa, el auditorio de Ciro, hay que respetarlo.
¿Tiene? No, sí. ¿Cómo lo hacen todas las personas que se sientan ahí? Sofía, Miriam, Padgett, Marco. Sí.
Tratando de hacer bien el trabajo. Bueno, conclusión, vamos a invitar. A ver si quieren. Vamos a invitar a una de esas voces a buscar primero y a invitar una de esas voces firmes, contundentes, claras, rotundas, y lúcidas.
Que representen, además.
Que representen el pensamiento, el espíritu, la acción de este gobierno. Vamos a pausa, 8:35, volvemos. Concluimos, senador.
Muy bien, pues
concluimos dos temas rápido. Uno, se cancela este proyecto de la escuela de tiempo completo. Y segundo, una opinión tuya sobre el caso de los abogados, estos señalamientos que he hecho, acusaciones del abogado Juan Collado contra un grupo de abogados que supuestamente tiene de fondo a Julio Scherer, el ex consejero jurídico de la presidencia.
Pues muy, muy brevemente sobre lo del programa de escuela de tiempo completo, es lamentable, es uno de los más grandes errores en materia de educación que ha cometido este gobierno desde el ciclo 2019-2020. Ya se habían quitado 5,000 millones y lo defendimos, quiero decirlo con claridad, lo defendimos el entonces presidente de la Comisión de Educación, el ahora gobernador Rocha, y yo, frente al entonces secretario de Educación, Esteban Moctezuma, porque efectivamente el programa de tiempo completo es una ayuda a las mujeres, sobre todo, para que recojan sus hijos 2 horas y media después en las escuelas, pero ese programa no solo es una ayuda a las mujeres y va a lastimar a las mujeres trabajadoras, sino que de ahí surgen los mejores niños, de los niños que venían a ver al presidente, los niños más aplicados del país, incluido las escuelas privadas, la mitad venían de los programas de escuelas de tiempo completo. Pero voy a decir algo que tiene que ver con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Quiero oír al sindicato. ¿Qué dice? Se consolidaban las plazas, 2 plazas para atender a maestros. Ahora se van a desconsolidar, es decir, se les va a pagar, se les va a seguir pagando a los maestros sin que, sin que trabajen, o ya se les va a quitar una plaza de las plazas consolidadas que tienen. La verdad es lamentable, rompe el equilibrio social de las familias, debía haberse aumentado, y era poco, 5,000 millones, con cancelar la revocación de mandato, si hubiera puesto la mitad, y a ver de dónde sacamos la otra mitad. Grave, porque la escuela no son ladrillos para ponerle dinero al mantenimiento de las escuelas.
Y la afectación que va a tener esto en no sé cuántas familias, en cuántas mujeres, en cuántos hogares y en cuántos niños.
En los más pobres, en educación pública. 9 de cada 10 niños van a educación pública. Y hay que defender lo público, porque lo público es lo único que tienen los pobres para salir de pobres. 33 millones de mexicanos van a primaria, secundario, preparatoria, y de esos, en escuelas de tiempo completo, en educación básica, les daba una garantía de un exitoso futuro, que se les está cancelando.
Bueno, ¿algo sobre los abogados?
Yo respeto muchísimo, ayer entrevistaste a Agustín Acosta, es un abogado serio.
Está defendiendo a uno de los acusados.
A uno de los acusados, le escuché sus argumentos, creo que es atendible, pero debe investigarse a todo mundo. Lo ha dicho bien el presidente, no va a meter las manos al fuego más que por su hijo menor, hace bien que no meta las manos al fuego ni por Pío, su hermano carnal, ni por su hermano, que no es su hermano, que es Julio Scherer. Entonces, que se investigue a todos, que el fiscal investigue imparcialmente a todos, porque ya lo dije y lo vuelvo a repetir, tiene más responsabilidad el entrenador del América que el que persigue los delitos en este país, y eso se llama impunidad. Nadie debemos estar sustraídos a que se nos investigue cuando hay una acusación.